con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Bienvenidas, bienvenidos amigos a una nueva emisión de Red con Voz. Susana Albarrán los saluda en esta ocasión a nombre de nuestro compañero Rafael Cuesta, que en estos momentos se encuentra destinado allá en Porto Alegre para cubrir el Foro Social Mundial. Nuevamente en esta emisión vamos a seguir los pasos de todos los eventos que se están realizando allá en Porto Alegre. Así que, sin más, amigos, comenzamos nuestro programa con los siguientes titulares. En portada, amigos, tenemos la crónica de la marcha de apertura del Foro Social Mundial en Porto Alegre desde distintos puntos de esa marcha. Reportes de Red con Voz, de Pulsar, AMARC y ALER. Entrevistas a pie de calle a diversos participantes del foro. El antiguo sindicalista del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, volvió al Foro Social Mundial de Porto Alegre, ahora como presidente de Brasil. Tendremos una nota al respecto de esa presencia del presidente brasileño en el Foro Social Mundial. En un mundo global dividido, la Iglesia Católica también está dividida. Estas y otras impresiones en una entrevista al teólogo de la liberación, Leonardo Boff, presente también en el Foro Social Mundial. Finalmente, tenemos varias colaboraciones de nuestros compañeros reporteros allá en Porto Alegre al respecto de varias de las actividades que se realizan alrededor de este Foro Social Mundial. El quinto Foro Social Mundial de Porto Alegre ha comenzado con una manifestación de más de 4 horas, integrada en su gran mayoría por gente muy joven y muy diversa, probablemente más vitalista que politizada. Ya teníamos un adelanto en la crónica que nuestro corresponsal Rafael Cuesta nos hacía en la anterior emisión de Red con Voz. Ahora, otros compañeros también de radios comunitarias allá en América Latina nos hacen la siguiente crónica. Ellos son Miriam Candia y Mario Villalobos.
Aquí un otro mundo es posible si a gente quiser.
El foro empezó a lo grande, según dicen también algunos títulos de los medios de comunicación aquí en Porto Alegre, Brasil, y se habló en casi todos los medios, 200.000 personas en la marcha de apertura del Foro Social Mundial y otras casi igual también en todo lo que es el festival, el show, el espectáculo que se brindó anoche en Porto do Sol.
Estamos hablando de la marcha que se realizó ayer por las principales calles de Porto Alegre, con mucho colorido, con mucho canto, pero además con mucha simbología, puesto que se dividían por lo que se llama escalones, grupos de personas que tenían afinidades temáticas, las demandas del agua, por ejemplo, las demandas de las mujeres, estaban los grupos ancestrales, los grupos indígenas, que marchaban con vistosos vestimentas, con muchas pancartas, muchos colores, pero también, Miriam, tenían unos muñecos enormes que estaban simbolizando también un poco lo que significa este foro acá en Brasil, donde todo es grande. Y habría que verlo para contar a nuestros amigos lo que era eso, lo que significaba para la gente que no está acostumbrada a ver estos ritmos de carnaval con muchedumbres en la calle y con una sociedad como la de Porto Alegre, muy respetuosa, muy participativa, que aplaudía la marcha de la gente y hacía ver que estaban muy contentos en Porto Alegre con que tanta gente de tantas culturas visitara la ciudad.
Claro, y mucha gente también se sumaba a la marcha.
Esta era la crónica que nos hacían nuestros compañeros Mario Villalobos y Miriam Candia de Pulsar y de ALER desde allá de Porto Alegre en Brasil. Inmediatamente hacían conexión también con Rafael Cuesta, enviado especial de Red con Voz, quien estaba en un punto de la marcha y reportaba lo siguiente.
Estamos en la marcha que inaugura el Foro Social Mundial en Porto Alegre. Amigos y amigas oyentes, si tenemos que definir esta marcha con alguna palabra, yo la definiría con color. colores amarillos, rojos, verdes, blancos, negros, las banderas de mil colores de miles de organizaciones y colectivos sociales aquí representados. Miles de personas se congregan ya en las calles de Porto Alegre inaugurando este foro social mundial. Muchas personas con las que nos podemos encontrar y muchas reivindicaciones también aquí en estas calles de Porto Alegre. Por ejemplo, vamos a hablar con Marcelo. Marcelo está por aquí en la manifestación de Porto Alegre. Hola, Marcelo.
Hola, ¿todo bien? Buenos días a todos.
¿Tú de qué organización eres?
Yo soy de la organización de Esperanto, la lengua internacional.
¿Y por qué estáis aquí en esta marcha?
Estamos acá para defender los ideales de una lengua internacional que tiene por objetivo hacer la unificación de los pueblos lingüísticamente, de una forma más justa e igualitaria.
¿Qué te parece esto que estamos viendo aquí con tanto colorido, tanta gente reivindicando tantas cosas?
Podríamos decir que es la universalización del pensamiento por la libertad, por la igualdad, por la solidaridad entre todos, por la paz.
¿Puedes mandarnos, Marcelo, un saludo a toda la audiencia de las radios comunitarias en Esperanto?
Sí, con certeza. Podríamos decir, como el propio jargón del foro, Otro Mundo es Posible en Esperanto, alia mondo estas eblas. Pleno, parto pleno, cae esto, plia, frata con uno en mi laboro, por la uno hecho de la comaro.
Gracias, Marcelo. Señores, amigos y amigas, este es el panorama, el ambiente que se vive en esta jornada de inauguración del Foro Social Mundial. En la marcha por la paz se inaugura este foro.
En otro punto estaba nuestra compañera Sandy Chávez, también allá en Porto Alegre, durante la marcha de apertura del Foro Social Mundial.
Nos encontramos en otro sector de la marcha del Foro Social Mundial, donde ya se inaugura este encuentro internacional. Estamos con representantes de los trabajadores sin cobas de Italia. ¿Cuál es la perspectiva de este foro? ¿Qué es lo que tú piensas que se puede lograr con este encuentro internacional?
Yo creo, nosotros creemos que ya muchísimo logramos en estos años con los foros mundiales, con los foros europeos, con marchas como Génova, como la marcha contra la guerra, ya muchísimo logramos. Hoy día tenemos el problema de lograr más, o sea, traducir nuestras luchas, las esperanzas, el proyecto de alternativas en logros políticos y sociales. Ese es hoy día el desafío. Hacer más, ya tenemos un movimiento, ya tenemos mucho más gente en el mundo que piensa, que está convencido que otro mundo es posible, que el fin de la historia no llegó. Ahora de verdad tenemos que cambiar las cosas. Entonces nosotros esperamos que sea un pasito adelante en la construcción de las alternativas y estratégicas y logros políticos, sociales, concretos.
Bien, muchas gracias, Luciano Mulvago, de la organización Cinco Banda Italiana.
Finalmente, nuestro enviado especial de Red con Voz, Rafael Cuesta, nos daba la última fotografía al final de la marcha, allá en el Foro Social Mundial de Porto Alegre.
Estamos en la marcha, estamos en el tramo final de la marcha, miles y miles y miles de personas participando en esta inauguración del Foro Social Mundial, mucho color, Mario, compañeros, colores rojos, amarillos, azules, todas las nacionalidades, todas las lenguas, y aquí es un ambiente festivo, lleno de música, lleno de atracciones, lleno, como decimos, de mucho color, y por supuesto, de mucha gente. Seguimos conversando con la gente, vamos a hablar con gente que está pasando por aquí de muchos países. Hola, ¿tú de dónde eres?
Venezuela.
¿Y por qué estás aquí?
Bueno, vine a la reunión de Italia, ahora el Foro Mundial, apoyo a toda la actividad del Foro Mundial.
Ajá, ¿de qué organización eres?
La alcaldía del municipio Uribarri, Barquisimeto, en Venezuela.
¿Qué estáis reivindicando? ¿Cuáles son vuestras actividades?
Participación entre todos, participación comunitaria. Ajá. Para eso estamos acá, para crear redes, para fortalecer la participación comunitaria y la cooperación internacional entre las localidades, distintos gobiernos locales de América del Sur y del mundo.
¿Qué te parece este ambiente que estamos viviendo hoy aquí?
Espectacular.
¿Es bonito?
Espectacular.
Gracias. Y tenemos a más gente por aquí, Mario, compañeros, seguimos conversando con ellos. ¿Tú dónde eres?
De Brasil.
¿Por qué estás aquí?
Sí, yo voy a participar de foros de autoridades locales y aproveché para participar también del Foro Social Mundial.
¿Ah? ¿Cuáles son las actividades que realizáis en vuestra organización?
Sí, nosotros manejamos una institución de cooperación internacional desde los gobiernos locales y nos interesa conocer las experiencias que los gobiernos locales en articulación con la sociedad civil están haciendo para combatir la pobreza y promover la inclusión social.
¿Cuál es la importancia que tú das a un encuentro, un foro tan internacional como este?
Desde mi punto de vista, creo que es muy importante por la diversidad de opiniones, de ideas, y más que eso, la posibilidad de intercambiar informaciones de los más distintos cantos del mundo. Eso por sí solo se justifica un gran evento como este. Muchas gracias.
Hasta aquí la crónica de la marcha de apertura del Foro Social Mundial en Porto Alegre con nuestros compañeros periodistas de la agencia Pulsar, a Marc, a Ler y Red con Voz. Pero continuamos con más impresiones del Foro Social Mundial de Porto Alegre a continuación.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. Entérate.
En uno de los primeros actos del 27 de enero, allá en el Foro Social Mundial, Lula da Silva, el presidente brasileño, estaría presente en una mesa que daba inicio a la acción mundial contra la pobreza. Así que vamos con nuestro compañero Augusto dos Santos, del equipo de prensa Alea Satelital, y a Marc, y esto nos cuenta desde allá, desde Porto Alegre.
Con Voz.
En medio de consignas tales como Lula y FMI, fuera de aquí, se desarrolló en el gigantiño del Popular Club Internacional de Porto Alegre la conferencia sobre la campaña global de acción contra la pobreza y el hambre que dictó el presidente Luis Ignacio Lula da Silva del Brasil. Unas 10.000 personas pudieron acceder pese a las estrictas medidas de seguridad que establecieron alrededor del escenario, donde dos tribunas se encontraron, las de adherentes y de cuestionadores del presidente Lula. El presidente brasileño, en el curso de su alocución, habló de la situación en Latinoamérica desde su visión y su perspectiva, la evolución política a partir de los nuevos presidentes electos en los últimos 2 años, hizo referencia también a la alternativa de un encuentro entre líderes de América Latina y el Oriente Medio en el mes de mayo próximo. En relación a los proyectos de política exterior del Brasil, anunció un acercamiento al África. Entre tanto, en cuanto a la política del gobierno del Brasil, en referencia al tema fundamental de debate en esta jornada, como es el hambre, solo hizo alusiones genéricas a los esfuerzos que se realizan actualmente, indicando que será una verdadera revolución el día en que en América Latina los pobres puedan comer 3 veces al día. Sobre las críticas que recibía desde las tribunas, manifestó que eran adherentes del Partido de los Trabajadores que se rebelaron, pero que pronto volverán con los brazos abiertos.
Con Voz.
En un mundo global dividido, la Iglesia Católica también está dividida. Desde los grupos conservadores que hacen juego al sistema para beneficiarse, hasta los que toman la opción por los pobres y la justicia. La Iglesia va más allá de Juan Pablo II. Estas son algunas de las declaraciones que a pie de la marcha de inicio del Foro Social Mundial allá en Porto Alegre nos daba el teólogo de la liberación, Leonardo Boff. Los invitamos a escuchar esta entrevista.
Con Boff.
Con Boff. Con Boff.
Leonardo Boff, representación emblemática de la teología de la liberación, teólogo brasileño presente aquí en el Foro Social Mundial. ¿Cómo se puede articular lo espiritual con estos movimientos populares mundiales?
Yo creo que las religiones tienen en su capital espiritual y ético dimensiones importantes de humanización, de diálogo, de tolerancia, de servicio a la vida. Y es en ese sentido que ellas tienen y pueden tener aquí en el Foro Social Mundial su presencia y su legitimidad. Mientras refuerzan esos valores que están tan negados por una visión materialista, economicista, muy bien representada por los de DAP. Aquí yo creo que es un encuentro de personas espirituales que hablan de solidaridad, de humanidad, compasión para con los que sufren, una esperanza de que no estamos condenados a este tipo de mundo, a outro tipo de... São todos valores humanísticos, éticos, espirituales. E é de função disso que vivem as religiões e é a base que sustenta uma verdadeira sociedade humana.
Qual é a situação hoje de... A situação, o diagnóstico da situação hoje da Igreja em Latinoamérica?
Yo creo que es una iglesia como en general, la iglesia universal, una iglesia muy dividida. Hay los grupos conservadores que hacen el juego del sistema, donde la iglesia se beneficia. Hay grupos carismáticos que se adaptan a las carencias de la clase media, de la burguesía, que tiene angustias, ansias, y ahí la religión de mercado les ofrece todo un receptuario de tranquilidad. Y hay un otro sector de iglesia que ha tomado en serio la opción por los pobres, por la justicia, se compromete con indígenas, con negros, con indios, con sin tierra, sufre las persecuciones de la política del Estado y del Vaticano. Y de sus iglesias respectivas, metodistas, luteranas, están persiguiendo a los que están en esta opción. Entonces, ¿qué es la iglesia? Digo, la iglesia está en el mundo está todo dividido, por eso la iglesia también toda dividida. Estamos disputando la hegemonía, ¿quién dice la palabra más esencial, que anima más? Y del lado católico, yo lamento que bajo este pontificado se ha reforzado una iglesia conservadora, que ha infantilizado y mediocrizado los laicos, que ha permitido una inmigración interna muy grande de cristianos, que tiene a la iglesia como un hogar espiritual, pero que no se identifica con las palabras del Papa, ni con el moralismo que existe, pero que no abandona ni debe abandonar, porque la iglesia es más que Juan Pablo II. Es Juan XXIII, es Juan Francisco de Asís, es Elder Cámara, es Angeleri en Argentina, es Romero en América Central. Todo eso es el capital simbólico y espiritual del cristianismo.
Finalmente, señor Bosch, ¿qué hacemos ante la consolidación de la hegemonía en el mundo, como ciudadanos del mundo?
Primero, yo creo que hay que protestar, no aceptar eso. E intentar sacar, desmascarar las razones del imperio que utiliza la religión, la manipula para conducir una guerra infinita contra el terror y manifestando así que es un estado terrorista, que el hecho de más grande terror y terrorismo fue hecho por los americanos en 1945 cuando lanzaron dos bombas atómicas que han matado por un momento 180 miles de personas, desestructurado la naturaleza, fue una barbarie. Y que ellos siguen con una estrategia de utilización de la violencia para crear orden en el mundo. Entonces, no aceptar eso, presionar las estrategias de paz, de diálogo, y hacer lo que estamos haciendo aquí, grandes redes de relaciones, de protestos en el mundo, resistencias, para crear una ola que sea tan grande que para ellos utilizar la violencia tiene que pasar por encima de muchos valores, tiene que desenvergonzarse totalmente y barbarizarse totalmente.
Gracias, señor Bosch, muy amable.
redconvoz.org.
Fórum Social Mundial. Aqui, um outro mundo é possível.
Aqui, um outro mundo é possível, se a gente quiser.
Más de 200.000 personas de 5.700 organizaciones de también más de 100 países del mundo están presentes en el Foro Mundial Social de Porto Alegre. Para todos los presentes hay más de 2.000 actividades organizadas. Nuestra compañera Marcela Fica estuvo con el Jubileo Sur en un llamado a la condonación de la deuda de los países del sur. Escuchemos.
Sí, efectivamente, durante la mañana de hoy representantes de la organización Jubileo Sur, que agrupa colectivos de Asia, África y América Latina, hicieron un llamado a la cancelación inmediata, total e incondicional de la deuda externa para todos los países del sur, empezando por aquellos afectados por la tragedia del tsunami. Jubileo Sur no desea más gestos simbólicos de ayuda de parte de los organismos multilaterales y de los países del grupo de los siete más ricos del mundo. Representantes de India, Indonesia, Haití y Filipinas se hicieron presente en este foro social mundial para criticar el monto irrisorio de 6.000 millones de dólares de ayuda prometida por este grupo de los siete para la reconstrucción de las naciones destruidas por el tsunami. Esta ayuda, por cierto, no ha llegado todavía. Compararon esa suma con el gasto militar anual de Estados Unidos, que es 60 veces superior a la ayuda prometida. Camille Chambers, coordinador de Jubileo Sur para las Américas, recordó también la tragedia cotidiana ocasionada por los pagos de la deuda en los países pobres.
No se ha hablado tampoco de las catástrofes cotidianas causadas por las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Las políticas matan, y en esos mismos países afectados por el tsunami mueren millones de niños cada año simplemente porque no hay agua potable disponible.
Por su parte, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien también estuvo en esta rueda de prensa, llamó a que se concreten acciones para que este foro social logre efectividad en este planteamiento de poner fin a la deuda externa.
Y creo que en el foro social mundial tenemos que dar un paso cualitativo y no solo cuantitativo, porque estamos frente a un genocidio social contra los pueblos del mundo. Lo que está cometiendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y muchos países del grupo de los siete es un genocidio social a la humanidad.
Nosotros vamos a seguir atentos al resto de los acontecimientos que se dan lugar aquí en este foro social mundial. Por ahora, vuelvo contigo.
Gracias, Marcela Fica, por este reportaje. Ahora vamos a pasar con nuestra compañera Sandy Chávez, quien estuvo en el campamento de juventud, en la carpa de minorías sexuales y en la jornada de trabajo de las mujeres. Veamos cuál es su reporte.
La característica del foro social mundial es lograr la participación activa de los sectores que cotidianamente no tienen voz. Este foro de Porto Alegre no es la excepción. Mujeres, jóvenes y los grupos de gays, lesbianas, travestis, homosexuales y transgénero, GLBT, pusieron su granito de arena. Miles de jóvenes se reunieron en el quinto campamento de la juventud. Así, por ejemplo, miles de jóvenes se reunieron en el quinto campamento de la juventud. Temas como la globalización, el capitalismo y la pobreza se abordaron, pero también el tema de los jóvenes. Gabriela Andrade, de Brasil, nos dice.
Los jóvenes, acho que principalmente a participação jovem.
Todos los temas son importantes, principalmente la participación de los jóvenes. Da la impresión de que estamos detrás. No es así. Somos una potencia de los estados actuales.
Está pasando mesmo para não ficar alienado, né? Nesses temas atuais.
Las mujeres, por su parte, buscan construir otro mundo, un mundo con equidad. Lilian Celeberri, de la Articulación Feminista del Mercosur.
Es necesario que los movimientos sociales, todos, que están conformados por muchísimas mujeres, asuman también la dimensión de la equidad y la justicia entre los géneros como una pauta principal para la construcción de otro mundo equitativo.
El grupo de los GLBT tienen su espacio en este encuentro. La sala para los debates sobre el tema está casi lista, así como el camino para construir otro mundo en donde sea posible la voz de los excluidos.
Fórum Social Mundial. Aquí, un otro mundo es posible.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Hace algunos días teníamos una entrevista con João Pedro Estedile, coordinador del Movimiento Sin Tierra allá en Brasil, y nos contaba también las razones por las que este movimiento se ha alejado del presidente brasileño Lula da Silva. Ahora les ofrecemos un análisis que hacen dos compañeros periodistas destinados allá en Porto Alegre, Mario Villalobos y María Pía Mata. Ellos pondrán el contexto de esta aparición del presidente brasileño en el Foro Social Mundial.
Con vos.
Con vos. Con vos.
María Pía, Lula vino al Foro Social siendo candidato. Fue aplaudido, la gente estaba muy contenta con la presencia de Lula. Lula vuelve ahora siendo presidente de la República. ¿En qué escenario está Lula hoy día?
Bueno, yo creo que él es... Buenos días a todos. Yo creo que él enfrenta en estos minutos una situación no fácil. Creo que a pesar de contar con un apoyo popular bastante amplio del 60% y tanto, creo que tiene una complicación con lo que se llama la oposición de izquierda a Lula. Ayer pudimos presenciar durante la marcha que habían grupos bastante numerosos en la marcha de oposición del Partido de los Trabajadores, inclusive su propio partido, y además de sectores trotskistas brasileños, argentinos, que reclamaban por esta relación que ellos dicen que Lula tendría con el FMI y con haber favorecido a sectores más pudientes de la sociedad brasileña. Creo que hoy día el desafío de Lula es encontrarse con Cândido Gribov, que en este escenario de la campaña Hambre Cero, pone a Lula nuevamente en un lugar que es el de poder efectivamente dar cuenta de una campaña que no ha tenido el éxito que el gobierno Lula quisiera que tuviera, que es bajar efectivamente los niveles de hambre en un país que se pasa hambre y se sufre hambre. Uno de los países, el país con más desigualdades económicas entre ingresos económicos del mundo, Chile es el segundo. Uh-huh. Y creo que además el gesto de estar ahí con todas estas manifestaciones, gritos en contra, un teatro arrendado al lado y manifestaciones, como tú bien sabes, Mario, ha tenido durante todos estos días. Pero un dato importante, de esta reunión, Lula toma el que se llama el Lula Air y se va a Davos. Se va con sus asesores más directos para, en Davos, explicar cuál es la política económica del gobierno brasileño y poderle de alguna manera rendir estas cuentas públicas que los neoliberales permanentemente exigen de nuestros países, de nuestros gobiernos, arreglar las cuentas públicas. Y eso no es un problema de los neoliberales, es un problema que tiene que ver con las economías latinoamericanas y con las economías menos favorecidas, a pesar que Brasil es ya la octava economía del mundo, o sea, la disputa con España. Sin embargo, el problema del hambre en Brasil no está resuelto. Entonces, este contexto es para allá y para acá, a pesar que está con una alta aprobación de la ciudadanía.
Ahora, está claro de que Lula está con un escenario distinto, tal como tú lo planteas, pero ¿qué podría pasar después de esto? Porque se habla también de que Lula vendría a reafirmar su segunda parte del plan Hambre Cero, de que la presión social que se empieza a generar en contra de Lula podría hacer cambiar incluso los planes. ¿Habría en este escenario hoy día posibilidades reales de que Lula se vea absolutamente incomodado? Después de la exposición de esta mañana, sino que ya en la continuidad de su gobierno.
Yo creo que no, porque él puede perder, creo que hay una parte de su partido, apoyo de su partido, del Partido de los Trabajadores, que no va a perder nunca, que es ese sector del cual él es parte, esa fundacional del PT. Sin embargo, todos los sectores más a la izquierda de eso, para denominarlo de alguna manera, se pueden ir del partido. Ahí hay una discusión, y yo creo que todos estos días va a ser bastante dura la discusión respecto a cómo el gasto fiscal se pone en la campaña por el hambre y cómo no gasta recursos en cuestiones militares. Pero una discusión pendiente, y discutir siempre es bueno, yo creo.
Eran las voces de nuestros compañeros chilenos María Pía Mata y Mario Villalobos desde allá, desde Porto Alegre, en Brasil, cubriendo el Foro Social Mundial.
redconvoz.org.
Amigas, amigos, llegamos así al final de nuestra emisión de Red con Voz. No sin antes invitarlos para que nos acompañen el día de mañana con más cobertura del Foro Social Mundial allá en Porto Alegre. Un saludo de Susana Albarrán y hasta entonces, amigos.